We're here. We're being silly. We got Supernatural, Z Trip. I'm Merce, and I like to have a good time. And on Saturday mornings, I used to like to get a big fat bowl of cereal and watch cartoons, motherfucker. And if you can't relate to this song, you're taking this shit too serious. It's hip hop, man. It's fucking fun.
Compañeros y compañeras, escuchas de Con el Calzón por Fuera. Estamos aquí en un episodio nuevo. Ya puso Neto cara de qué pedo.
Compañeros, compañeros, ¿qué sigue? Camaradas, ¿qué? A ver,
camaradas.
Da tu discurso político, babieco.
Bueno, es que esto de Con el Calzón por Fuera es un movimiento social, Neto.
Claro, compañeros, ñoños, estamos aquí reunidos en este estudio de grabación. Estamos dispuestos a otorgarles para regenerar el tejido social de los cómics.
Exacto.
Pasen por su frutzi y su lonche.
Bueno, pues, Neto, entonces, a ver, ¿cómo debería de haber empezado el programa? A ver, dime.
Pues no sé, más afectuoso, amigos y amigas, qué sé yo.
Compañeritos, amigos. No, es que amigas y amigas, ella así como que...
¿Como que qué?
Bueno, pues ya, estamos aquí en, con el calzón por fuera.
O sea, número, que nuestros, bueno, nuestros escuchas no son tus amigos.
Sí, sí, Neto, somos todos parte de ¿cómo llamarlo? Una familia.
Una fraternidad, una comunidad del anillo.
Ándale, cosas así, ¿no? O sea, amigos y amigas, pues, hombre...
Mi nombre es Neto Rivera, conmigo se encuentra...
Claudio Cuevas.
Con nosotros no se encuentra...
La de Can, que sigue de viaje, sigue de vacación.
¿Dónde ando ahora? En Chihuahua, ¿no?
Chihuahua, ando en Chihuahua.
Ando en Chihuahua. Para los que no distingan el acento norte... La diferencia es entre los acentos norteños, amigos. Están ustedes en el centro de México y se les ha de hacer que todos hablamos igual.
Después de... ¿qué? ¿Cómo es? Después de Querétaro todo es carne asada. ¿Cómo es?
Arriba de San Luis, ¿no?
Ah, sí. Después de San Luis todo es carne asada, según el DF.
Sí, bueno. Y a nuestros amigos que nos escuchan en otros lados del mundo, los norteños hablamos muy diferente y acá que los del centro y los del sur.
Sí, sí.
Pero entre norteños, el norte de México es muy grande y hablamos diferente. Y en Chihuahua... ellos pronuncian mucho los muchachos. Vamos con las muchachas a Chihuahua.
Y en Torreón, pues es como hablamos normalmente.
Sí, claro, como,
así, como habla la gente decente.
Sin pues. Acento, por supuesto. Seguro. Bueno, dicen pues. los de Durango, que cuando decimos. A ver, tú, ¿de dónde eres, Claudio Cuevas?
De Torreón.
Bueno, ellos aseguran que decimos. Soy de Torreón.
Bueno, tú sí dices así. A ver, ¿de dónde eres, Neto? Es que tú eres de Gómez. Tú eres...
Yo soy de Gómez Palacio.
Tú ya eres otra cosa aparte.
Bueno, pues, soy de Torreón.
No. Te sale como Gómez Palatino pretendiendo ser torreonense.
Soy un fake, exacto, sí, cierto.
Exacto, luego pretende ser otra cosa.
Esto no va a funcionar, Claudio Cos. ¡Renuncio otra vez!
Bueno.
Hacía mucho no renunciaba.
Sí, ¿eh? ¿Qué onda?
¡Renuncio!
Muy bien. Ahorita... vendrá aquí el Departamento de Recursos Humanos para intentar convencerte. Así como cuando quieres cancelar el Infinitum o el Megacable, que llegan y no, mire, no lo cancele, le damos un paquete más grande.
Esos no son tan malos, o sea, nefastos los de las compañías de seguros. Bueno, es que ya quiero cerrar. ¿Pero por qué? Sabía que el seguro lo ofrece. Sí, ya sé. Pero pues, bueno, ya no importa. Andale. Es un programa de cómics, Luco, o sea, nadie le importa.
Bueno, pues.
Ni el programa ni nuestros problemas.
A lo mejor sí les interesan sus problemillas, Neto.
Bueno, hablando de problemas, dice Beto que sus lunes son miserables, que no son nada bonitos y que le hace falta nuestras pendejadas.
Por eso ahorita ya estamos trabajando.
Estamos trabajando ex profeso a solicitud tuya.
Sí.
Gracias por existir, Beto, te mandamos unos saludos.
Sí,
y saludes.
Beto es de aquí, de Torreón.
De Torreón. Te salió, Beto.
Bueno,
salió.
Para que veas, estoy intentando.
Él es oriundo de Torreón, Coahuila, pero actualmente está viviendo en Ciudad Lerdo, Durango.
¿Tan lejos fue?
Allá, en muy, muy lejano.
Muy, muy lejano. Con razón es así como que compa de Adrián, ¿verdad?
Sí, así es.
Ah, ok.
Adrián también es de ese pueblito, ¿no?
No, creo que Adrián sí, todavía no está en las orillas entre Gómez y Lerdo, pero...
Sí, o sea, yo sé que agarra la diligencia todos los días para mandar...
Para ir a
trabajar. Ay, llévele, por favor, traigan mercancía. Ay, llegó mi pepperoni. Ah, ya, se lo mandan en el Pony Express. Sí, 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 claro.
Sí, sí, yo también sé. Bueno, entonces, ¿qué? ¿De qué vamos a hablar? Ya, pues, vamos a hablar
bueno,
de cómics.
Bueno, Claudio Cubas, tenemos
más
unas...
de los problemas de los laguneros.
Tenemos unas noticias. Las primeras noticias es una que tiene Claudio Cubas a su cargo.
Pues, es una noticia, un rumor que anda por ahí, ¿verdad? Ya sabes que nosotros siempre nos llegan esos rumores.
Sí.
De que Sony pretende como que expandir la franquicia de Spider-Man, ¿no?
Todos los planes que ha hecho Sony se me hacen caca con sus estúpidas películas de Spider-Man.
Sí, va. Yo veo que, no, eran los Cuatro Fantásticos, ¿no? Que también habían anunciado algo de que una expansión del... Bueno, no me acuerdo. Total de que
bueno,
se supone
la Spider-Man
que Sony...
2 de la primera temporada, de la primera saga, digamos, está chidota, es mi favorita.
Ah, sí, es que se supone que va a haber una de Sinister Six, una película, ¿no?
Sí, así es.
Ah, okay. Bueno, y también ahora se anuncian que está el rumor de que puede haber una película liderada por una...
Protagonizada, no liderada.
Bueno, pues es lo mismo, ¿no? Protagonizada por un personaje femenino. Ya ajá. Sea... Entonces ahí está la especulación de que cuáles son personajes femeninos del universo de Spider-Man que pudieran llevar una película, ¿no? Está pues está Spider-Woman y yo creo que debe de estar entre Spider-Woman y entre Black Cat. La verdad no creo que haya otro así... interesante. Aquí en la página dice que Firestar, pero si
la
nadie...
amiguita mutante, no puede ser, es mutante. Los mutantes están todos allá con
Fox. ¿No? O sea, yo digo que queda Black Cat.
Sí, Black ¿no? Cat, sí, definitivo.
Que en el tercer, ponle que en la tercera película salga, ¿no ha salido? No, ¿verdad?
No.
Que salga en la tercera película y como interés romántico con Spider-Man.
Lo mencionan como Felicia, una muchacha que trabajaba ahí, al parecer todo Manhattan trabaja en Oscorp.
Pues sí, neto, así es.
Y ahí mencionan Felicia, ni siquiera mencionan el apellido.
Entonces podría ser ella, ¿no?
A lo mejor.
¿Tú irías a ver una película de eso?
Ah, yo voy y veo cualquier pendejada, Claudio Cubas, claro que voy.
Bueno, sí, pero...
pero no compraría el Blu-ray, venga.
Ok. Entonces, ¿sí te hace interesante?
No. No, se me hace cero interesante, se me hace un absurdo.
Es que, bueno, Black Cat viene siendo una especie de Catwoman... No conozco
mucho. De una gatúbela, sí, una es una gatúbela, pero más buena y más mala.
Ok.
Entonces, y con poderes, porque tiene el poder de la mala suerte.
Ah, ¿neta?
Sí.
Ah, eso no sabía. Pero bueno, entonces, o sea, ¿pero ella tiene mala suerte o la gente
que la se gente con ella? La que se cruza le pasan cosas malas.
Ah, pues exacto, bueno.
Es gracioso, o sea, sí iría a verla y si pone una muchacha con cintura, nalgotas y unas chichotas así tremendas que reboten cada que brinque, obvio voy a ir a verla. Igual y hasta me convence de comprarla en Blu-ray. Es que estaba pensando, en una película de 3D. Obvio. Una película de Spider-Woman definitivamente se me hace... película de Black Cat sí iría a verla, pero es que en general tengo una animadversión justificada completamente con estas nuevas series de películas de Spider-Man. No me gustan. Se me hacen muy mal hechas, se me hacen ridículas, se me hacen caricaturizadas.
Fíjate que no me acordaba de la última película de Spider-Man, pero bien y podría ser esta película... volvemos. Yo cuando vi la de Spider-Man me decía yo, esta es una serie de Disney para adolescentes. Fíjate que igual y podría ir que para allá fuera la película esta liderada por una personaje femenino, bueno, protagonizado por un personaje femenino. Uh-huh. Que fuera así como una versión también de Disney, ¿verdad? O sea, que escogieran una chavita adolescente y que pusieran a una no sé, ¿quién está de moda ahorita entre los Disney?
No, ni bolas, no sé. ¿Demi Lovato? No tengo idea.
Pues no sé, alguna de las chavas que estuviera ahorita en una... Bueno, que no se iría porque pues, mismo que renuncie para irse a Sony, ¿verdad? Que es la competencia. Pero yo, fíjate que se me late que podría ir por ahí, ¿eh?
¡Basura! O
sea, una cosa así muy, muy infantil. Bueno, muy adolescente.
Sí,
pues,
no,
muy adolescente.
No sé. Bueno, también aparte dijeron que va a haber una película de Venom.
¿Neta?
Sí.
O sea que la de los siniestros, Venom, Spider-Man y ahora esta.
Sí, pero ya dijeron que Spider-Man 3 se va hasta el 2018. Así es, dentro de 4 años. Claro que pues Peter Parker ya y en Betabel, o sea... Ay, Sony, es pura estupidez.
Gwen Stacy, o sea...
Gwen Stacy está muerta. ¡Ah! ¿Por qué me lo recuerdas?
Pero puede salir su clon, o sea, la han clonado.
¡No! ¡Esta migraña regresó! ¡Ah! ¡Se suspende la grabación!
Ay, bueno, momento, regresamos en un momento mientras Neto se recupera de su migraña. Ya, Neto, ¿ya estás bien?
Ya estoy mejor. Gracias, gracias ya por nada, aquí. Claudio Coro, ya
a
estoy
ver,
aquí ya.
De tema, ¿de qué?
Tengo otras noticias que se nos pasó. Las dieron a conocer la semana pasada en la Comic Con de San Diego, y donde nos enteramos que IDW y Boom Studios van a tener su primer crossover en la historia de la vida de esas dos editoriales.
Muy bien.
Van
muy bien.
A hacer un crossover con personajes de Star Trek y el planeta de los simios, Planet of the Apes. Pues, ¡ah! Planeta suena de los bien apes. Chido. Yo no soy muy fan de Star Trek. Yo me gustan las películas de Planeta de los Simios, pero se me hace que esto puede ser épico, Claudio Cuevas. Esto puede ser maravilloso, amiguitos. Imagínense que llegue la nave, el USS Enterprise, y llegue al planeta de los simios. Salivo por la boca. ¿No se les hace emocionante? Cuéntenos, por favor, ¿qué opinan? Menos tú.
¿Yo?
Adrián.
Ah. Fíjate que a mí también se me hace...
No te creas, también. Aquí tenemos libre expresión y queremos a los chicos especiales como tú. Chicos, Teletón.
A mí se me hace también interesante porque sí, o sea, ya que lo mencionan así, dices tú, era lógico, ¿por qué no lo habían hecho antes, no? O sea, sí hay esa conexión inmediata que puedes hacer entre las dos. O sea, no es un crossover que dices tú,
ay, disparatado,
está muy loco, o sea, nunca pasaría. Este sí lo piensas y dices, pues sí podría pasar, ¿por qué no?
Sí,
eso es lo
sí.
que se me,
imagínate,
me gusta.
Que llegue el Enterprise y que vea una estatua de la libertad en la arena y destruida.
Oh. En las películas son compañías diferentes.
¿Cómo?
Star Trek y Planeta de los Simios.
No sé. A ver, ahorita mismo te investigo.
¿Verdad? No dice nada.
¿Cómo no? Aquí dice. Mira, aquí dice que...
Star Trek es Paramount, ¿no?
Mira, aquí está. CBS, Star Trek y sí. El Planeta de los Simios, 20th Century Fox.
Ah, no, pues todo no.
No, no se puede.
Pero
entonces,
pues
no
igual
se puede.
Ahí hay un arreglo, ¿no? Que...
Entonces sí se puede.
Entonces, pero bueno, suena interesante. ¿Cuándo sale esto? A ver, ¿dónde dice?
Esto nomás dijeron que ya coming soon. Es todo, pero de que viene y va a estar chido.
Bueno, pues sí, igual y lo agendamos para reseñarlo junto con los de Star Wars que quiere Raxel.
Si es que todavía existe el podcast.
Bueno, entonces, ¿qué más, Neto? Pues ya.
Pues bueno, ya, esto es un show de cómics, vamos a reseñar cómics, ya que estamos hablando de crossovers, pues ¿qué les parece si reseñamos dos cómics de crossover, no uno? ¡Dos!
Muy bien.
El primero que vamos a reseñar es un cómic que cuando éramos adolescentes, o niños en su caso, solo podíamos fantasear, Claudio Cuevas. Es un cómic que se llama Super Secret Crisis War, número 1 de 6, con un precio de portada de $3.99, publicado por IDW.
Sí, estoy de acuerdo contigo.
Es un cómic escrito por Luis Simonson, esa viejecilla adorable, que ha editado y escrito cómics desde el inicio de los tiempos, Claudio Cuevas. Es la Chabelo de los cómics. Es Doña Francisca, Don Francisco de los cómics, Claudio Cuevas y amiguitos.
Es así como... Ay, ¿cómo se llama la del Canal 11, la que hace las entrevistas?
Lolita Cuevas.
No, Pacheco, no. Cristina Pacheco. Es la Cristina Pacheco de los cómics.
Lolita Ayala también. Bueno, ha escrito el Power Pack, X-Factor, New Mutants, Red Sonja, Web of Spider-Man para Marvel. Para Superman escribió Superman, Man of Steel, Steel Detective Comics para en Star en para la Dark Horse. Dark Horse escribió Star Wars River of Chaos. Para la Wildstorm DC escribió el cómic del videojuego World of Warcraft. O sea, y ahora está escribiendo a esa esposa de Walter Simonson, ese otro viejecillo adorable que dibuja bien raro, pero a todos casi nos gusta. Está dibujado por un chavo que se llama Derek Charm, vive en Nueva York, es un ilustrador, ilustra pues de todo. Oye, ilústrame, haz un diseño para esta t-shirt, para esta playera, para esta polera. Aquí lo tienes, amigo. Y pues no ha hecho nada así muy relevante. Escribió y dibujó dos números del cómic de las Powerpuff Girls. Y está haciendo portadas para El Laboratorio de Dexter, Mi Pequeño Pony y El Samurai Jack y Star Trek Can para IDW. Y ahora pues está dibujando este cómic que vamos a reseñar, Claudio Cuevas.
Así es, el de Cartoon Network Super Secret Crisis War.
Es una mofa porque todos los crossovers así importantillos de la DC son crisis, ¿no?
Y en Marvel ha habido las Secret Wars y ¿qué más?
Secret Wars y
super no sé qué. Bueno, este sí, o sea, es la combinación entre los dos tipos de eventos que tiene DC y el de Marvel.
Crisis y guerras. Ajá. La guerra civil, la guerra secreta, la guerra cósmica, muchas.
Sí, todas las guerras.
Guerra de reyes.
Y más.
Juan Ángel Guerra.
¿Quién es ese?
No sé.
Bueno, Juan Luis Guerra.
Juan Luis Guerra, es lo que quería decir, pero soy bien pinche estúpido. Bueno, ¿qué más
Muy
da?
Muy bien. Entonces, como todos este tipo de historias, de crossovers así raros, la verdad es que si te pones a ver, dices, no, tienen sentido y están así acá.
No tienen el menor sentido. Y sobre todo este, uno lo pensaba, o sea, de adolescente. A lo mejor algún día las chicas superpoderosas van y ayudan al Samurai Jack, ¿no?
Sí, o Dexter va a la misma escuela que ellas y cosas así, ¿no?
No, porque Dexter ya estaba adelantado y las chicas superpoderosas están en Jardín de Niños.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y que no pueden ir en la misma escuela, no en el mismo salón?
No. Eran escuelas públicas.
¿Y?
En Estados Unidos no pasa eso.
O sea, no hay una escuela que... Bueno, a lo mejor ya están en primero de primaria... ¿Y Dexter está en qué?
¿Sexto?
¿Sexto?
Bueno. Bueno, entonces, la neta, es de esas cosas que dicen...
Iban a entrenar karate con Samurai Jack.
Sí, claro, Claudio. ¡Cállate!
Mientras sus vecinos eran Ed y Eddie.
Sí.
Está todo, Neto. Todo está listo para un crossover. ¿Por qué no lo hacemos?
Ya alguien lo hizo y no funcionó. En papel suena bien. En tu mente puñetera suena bien. Pero cuando... Bueno, es que también lo ponen en papel. En plan suena bien, pero cuando ya lo dibujan y lo ponen, realmente no está bien. O sea, reconozco yo que el dibujo está muy chido porque respetan los estilos de cada uno de los dibujos animados. Pero al momento de ponerlos ya, estamos haciendo... Es un crossover de Ben 10, Samurai Jack, Chicas Superpoderosas, El Laboratorio de Dexter, Ed y Eddie... que además cuenta con unos one shot de Mindy, ¿cómo se llama?
¿Y la calaverita?
Sí, y
Mindy Mandy.
Billy Mandy y Johnny Bravo, ya ni me acuerdo qué otros. O sea, neta, no tiene sentido. Y déjate tú que tenga sentido. Puede ser algo sin sentido, pero gracioso. Pero esa señora, Louise Simonson, lamentablemente a lo mejor es buena para escribir otro tipo de cosas, pero este crossover lo echó a la basura. Porque como que se puso a ver los episodios así de manera express y los odió con toda su geriátrica fuerza, con toda su ¿cómo se llama? Su caltrate que está tomando, los odió y dijo, voy a escribir esto pues porque me pagan y pues porque tengo que pagar para que juntar dinero pues para el pegamento para la dentadura.
Así de plano, ¿no te gustó nada?
No me gustó absolutamente nada, porque todos y cada uno de los diálogos de los personajes son hiperreacciones. Que a lo mejor se parecen un poco a la esencia del personaje del dibujo animado, pero en súper exagerado. Son exageraciones de las personalidades de estos personajes, válgame la rebuznancia.
Ay, jole. Yo no puedo decir que me gustó así de que, wow, salgan y corran y cómprenlo. Pero yo siento que sí está entretenido. Es que ese es el problema con este tipo de cosas.
A ver.
En primera, no creo que esté completamente dirigido a los niños, porque los niños ya están en otras caricaturas. O sea, sí. Los niños ven Hora de Aventura, Regular Show, sí, y sí. Todas estas de nuevas del Cartoon Network. Todas estas series, bueno, estos cómics están más bien enfocados a nosotros, ¿sí? A los que fuimos niños o adolescentes durante los 90.
Sí, ¿sí? Y cuando era Cartoon de Cartoon Network, que eran, ajá, caricaturas originales creadas especialmente para el canal.
Entonces, yo creo que a lo mejor es lo que no le dijeron a esta señora, pero, o sea, está escrito para nosotros en esa época, cuando no éramos así adultos amargosones, y en esa época hubiéramos disfrutado estas historias así más sencillas. Ahorita, como ya estamos adultos viejitos,
chavorrucos.
Lees una historia que está escrita para un adolescente y se te hace así como que, ay, esto qué pedo, está bien aburrido. Sí,
y al adolescente tampoco le va a interesar.
Exacto, es lo que te digo. O sea, al adolescente actual no le interesa porque son personajes que no le interesan. Y para nosotros para quienes está escrito, no nos interesa porque está escrito para el yo de los noventas, ¿sí?
Pues mándatelo en una cápsula del tiempo al pasado, Claudio. Ándale, sí, Cuevas. Sí, sí.
Pero, o sea, no es que la historia sea mala. La historia cumple con, sobre todo este primer número, que es nada más el por qué todos se van a juntar en un mismo lugar a pelear, ¿sí? Entonces, yo, o sea, a mí sí se me hace así como que, ah, está chidillo el programa, el cómic. Sirve como para un especial de a lo mejor de una hora en el Cartoon Network. Y ya, ¿sí? Nada memorable. Pero que cuando si lo ves, dices, ah, está entretenidillo, chido. Pero sí entiendo por qué tu punto de que no te gusta. Digo, estás amargado y la diversión no es para ti. Pero yo siento que sí debe de haber así un pequeño grupillo de gentes que sí les puede gustar, ¿no? Te digo, a lo mejor ese fue el error. Que a lo mejor para el público al que va, sí debe haber sido un poco más así salvajón, ¿no? Así como un poquillo más extremo y a lo mejor le hubiera sido más atractivo, pero digo, así como está, pues,
o más
está
gracioso, bien. Más picante, ya con bromas ya para tipo Hora de Aventura, o sea, son bromas un poquito más subidas de color.
Ándale, este cómic es como si lo hubieran publicado en los 90s, o bueno, lo hubieran hecho en los 90s y
lo guardaron
y ahorita lo están sacando. Sí, ese es el problema que tiene. Pero está bien hechecillo, ¿no? O sea,
está súper bien dibujado. Insisto, ya lo había dicho, lo repito. Respeta los estilos de cada uno de los dibujos animados. Los rayones esos feos, a mí nunca me cayeron bien Ed y Eddie. Los dibuja tal cual. Los de cuenta, paren sacados de ahí de la pantalla.
Ajá. Y te digo, bueno, les contamos. Todos los villanos se juntaron y están
quieren hacer robots con las características de los sus contrarios.
Ajá. Entonces, te digo, todo a mí se me hace interesante. Yo creo que a lo mejor el único que no queda, porque no era de esa época, era Ben 10.
Ajá.
¿No?
O sí, Ben 10. Es el único que no es del Cartoon.
Pero de ahí en más todos quedan muy bien. Y te digo, es como si me hubiera encontrado un cómic viejo de los 90s y, ¡ay, nunca había leído este! A ver qué tal está.
¿Tú lo comprarías? Ahora dime, ¿lo comprarías?
No. Si me sobrara el dinero, sí.
Cuesta $3.99.
Sí, o sea, yo sé.
Es caro.
No es una cosa que digas tú.
El papel sí está muy bueno, está bastante grueso y es de mucha calidad, pero no.
Sí, o sea, debe de ser, o sea, este debería de estar en la línea infantil donde están, deberían de ser más baratos. Pero es que volvemos a lo mismo, está dirigido a un público ya más adulto que sí debe de tener dinero. Entonces, aquí le pegan a la nostalgia y esperan que tú...
Le pegan, pero en las bolas.
Sí, o sea, esperan que tú los compres por esa nostalgia. Ah, ¿te acuerdas cuando éramos chavitos y nos gustaba Johnny Bravo.
Que fue por ello que yo compré los primeros 6 números de Samurai Jack. Pero lo detesto. O sea, los primeros 3 estaban bien, de ahí en adelante se fueron en picada y es una caca.
Man,
pues ahí está, ya le dimos seguimiento a algo de los que le recomendamos en alguna vez.
Eso que pidió Adriana.
Sí,
veras.
Ahí está.
Bueno, entonces total, ¿qué le pones a este?
7.5 patadas en los testículos de la nostalgia.
Wow, yo le pongo el 8. Para mí el 8 es la clave porque no es malo, pero tampoco es así como que para recomendártelo. Es para que algún amigo tuyo te lo preste y lo leas como una curiosidad. Y nada más, y en una plática de esas, unas borracherillas nostálgicas, les diga, ¿sabías que hubo una vez una historia donde se juntaron todos y bla, bla, bla? Pero nada más para eso sirve.
Fin. Bueno, amiguitos, volvamos al tema de los crossovers. Los crossovers, cuando la primera vez que anunciaron que iban a hacer un crossover entre los Avengers y la Justice League of America, yo... No les voy a mentir, sí goteé. Ahí derramé unas cuantas gotas en mis calzoncillos. Me emocioné hasta lo indecible. Y luego dijeron, no, este año no, pero el que sigue sí. Y entonces lo postergaron hasta el 2003, cuando por fin publicaron a Los Vengadores contra la Liga de la Justicia.
Pero antes sí hubo muchos otros crossovers.
Sí. No, pero ese era el importante. Ese era el que uno estaba esperando. Era la... El crossover. Todavía a la fecha yo no recuerdo un crossover entre Marvel y DC que sea tan chido como este. Como este que estoy mencionando. Pues bien, hace muchísimos años también se barajó la posibilidad de hacer el crossover entre Gru y Conan el Bárbaro.
Sí.
Contrario al de los Vengadores y la Liga de la Justicia, este es un crossover que hacía mucho nos interesó, pero que nadie jamás esperó.
Exactamente, sobre todo...
Era el cómic que nadie esperaba.
Sobre todo porque Sergio Aragonés siempre se había negado a hacer cualquier tipo de crossover con Gru. Y de hecho lo menciona en el cómic, que él siempre decía, sí, cuando haya un crossover con Conan, va a ser que sale Gru en el primer cuadro, en el segundo cuadro mata a Conan, y en el tercer cuadro, Gru no sé qué hace, otra cosa. ¿Sí? Para eso él decía, eso es lo que va a ser el crossover de Conan. Sí, porque Gru, o sea, él no iba a dejar que Gru perdiera, ¿no? Uh-huh. O sea, dice, para mí Gru va a ganar y si hay crossover, así van a ser 3 cuadros y ya, punto, ¿no? Entonces, eso era como que agregaba más a la espera de cuando se anunció de que no, ahora sí ahí viene, porque decías, este cuate nunca lo había querido hacer, ¿no? Ahora que lo va a hacer, a ver qué hace. Eso es lo, dijéramos que lo chidillo de este cómic.
Bueno, está... coescrito por Mark Evanier, que es un angelino de 62 años que fue ayudante de Jack Kirby, según la Wikipedia, no sabemos si miente. Escribía guiones para el show de televisión MacGyver en Latinoamérica. Escribió cómics de Scooby-Dooby-Doo, cómics de Calabozos y Dragones, de Gasparín. Fue productor durante muchos años y escritor también del show de Garfield, el gato. Y... hace los diálogos desde hace añísimos de Gru.
Así es. Y sí, o sea, digo, esto que mencionas de que era ayudante de Mark Evanier, de Jack Kirby, se ve porque él, bueno, él ha ayudado a escribir libros acerca de Jack Kirby y además este cuate tiene así como que conocimientos enciclopédicos de todo lo que son los cómics. De toda la época del inicio de los superhéroes y todo esto. Y también siempre ha sido parte muy, muy importante de Gru, ¿no? Siempre han tenido esa ¿cómo se llama? Ese chiste, ese gag recurrente en el que él ayuda a Sergio Aragonés, pero Sergio Aragonés nunca le ha pagado por trabajar en Gru.
Es que Sergio Aragonés maneja un inglés pésimo, con todo y que ya tiene añísimos viviendo en Nueva York.
Ajá, sí, o sea, sigue siendo así como que muy... muy con mucho acento y muchas cosas
sí,
así, ¿no?
Entonces, si escribe el cómic y él escribe los diálogos, pues van a ser basura.
Sí, o sea, como que a lo mejor la gente no entendería lo que él quiere decir.
Bueno, está dibujado una parte y escrito todo por Sergio Aragonés. Él es un español de San Mateo, Castellón, en Valencia. Tiene 76 años y ya está rufles. Llegó a México hace 70 años. Estudió arquitectura en la UNAM, en la Universidad Autónoma, Nacional Autónoma de México. En 1962 se fue a los Estados Unidos. Llegó a Nueva York a pedir trabajo. Es el dibujante más rápido del mundo y lo puede demostrar. Hay videos ahí en YouTube que demuestran que él es el dibujante más rápido del universo. Y desde 1963, o sea, un año después de que llegó a Nueva York, está trabajando en la revista Mad.
Creo que de hecho tiene el, si no el récord, alguna cosa así, de que ha aparecido en todas las revistas Mad, me parece, menos en una.
En una, porque perdió.
Porque su paquete no llegó a tiempo en la, cuando mandó los dibujos, o una cosa así, ¿no?
Se perdió en el correo, dicen.
Ajá.
Bueno, entonces... Gru fue creado en 1970 y Conan el Bárbaro es súper viejo, fue creado en 1932.
Sí.
Estilos completamente diferentes. Pero muchos durante añísimos, cuando estaba de moda Gru, se preguntaban: ¿quién ganaría en una pelea entre Gru y Conan el Bárbaro? Sí. Entonces, y en el cómic, aquí te lo explica. Por medio de un niño que le preguntan: oye, ¿quién ganaría de Conan y Gru? Y dice: bueno, eso dependería de los deseos de las editoriales, de un acuerdo entre los creadores, etcétera. Es muy subjetivo porque los dos tienen características que podrían llegar a determinar un empate, acaso, o no sé qué.
Y además estás hablando de personajes ficticios, ¿no?
Dijo, es lo que te menciona. Así es, entonces, ¿quién ganaría? Los lectores ganaríamos.
Sí. Una cosa, no sé si lo vas a mencionar ahorita, del otro dibujante también que está en este cómic.
Ah, no.
Ah, bueno, no lo mencionamos.
¿Quién es?
Es este, bueno, es un, ay, no sé, no me acuerdo del nombre, pero es un cuate que ha dibujado Conan durante mucho tiempo, ¿no?
Oh.
Tom Yates o algo así.
Sí, es el cómic.
Ahorita les decimos exactamente. Pero, o sea, eso es lo que trae esta historia, ¿no? Que mezcla los dos estilos. Y también fue una de las razones por las que se tardaron tanto tiempo en hacerlo. Que, o sea, Sergio Aragonés dibuja su parte, donde vienen los dibujos con su estilo de Gru, y luego le manda también las páginas donde tiene que entrar Conan para que sean dibujadas en el estilo clásico de Conan.
Ajá.
¿Sí? Entonces, esa es la... Ahí está, Yates. Se llama, ahí está. Thomas Yates.
Sí. Entonces, son cuatro numeritos.
Ajá. Entonces, me gusta mucho a mí el contraste que se ve en las imágenes donde sí se ven los dos estilos mezclados.
Se ve bien chido.
Porque pareciera como esas películas, pero en bien hecho, donde está como si seres humanos con caricaturas, ¿no?
Ajá.
Pero aquí sí les queda bien, ¿no? Como esas mugreras que hacen de los pitufos y eso. Entonces, te digo, esa es una de las cosas por las que también este cómic se tardó un poco más en hacerse, y porque a medio camino de la serie Sergio Aragonés se lastimó la espalda y no podía dibujar, ¿no? Está muy padre, te digo, en la trama, porque está haciendo una cosa que ha estado haciendo Sergio Aragonés últimamente, en donde él está contando la historia, pero también lo ves a él y a Sergio y a Marc Evanier comentando acerca de la historia que están en la que están trabajando.
Sí.
¿Sí? Entonces el cómic va entre, dijéramos, la vida real, que es Sergio y Marc Evanier, y lo que están trabajando y lo que están dibujando, ¿no?
Sí, así es.
Eso a mí se me hace muy padre, esa combinación. Te digo, lo ha estado haciendo últimamente en algunas historias, porque tú ves, te da la oportunidad de que ellos comenten acerca de lo que piensan de las historias en las que están trabajando, ¿no?
Ajá.
¿A ti no te gustó eso?
Sí, me gustó, se me hizo interesante. Siento yo que aparecen demasiado a cuadro los dos. O sea, un ratito sí hubiera estado bien, pero parece, en serio, parece cómic de Sergio Aragonés.
A mí eso es lo que me gusta. Fíjate, yo digo, no sé qué vaya a pasar. Yo siento que es así... porque él quiere, ¿cómo se llama?, retrasar lo más posible el encuentro entre Gru y Conan. Quizás a lo mejor en el último cómic nada más va a ser lo que él siempre ha dicho de esos
tres
cuatro
páginas.
De esos tres cuadros.
Ah.
No tres páginas, tres cuadros. Y yo creo que por eso él mete esto, para poder, porque ha de decir, si cuento nomás la historia va a ser un cómic o va a ser dos cómics, pero necesitamos llenar cuatro. Entonces él se mete mucho en la trama. Y eso, te digo, yo creo que por eso es lo que lo está haciendo. Pero a mí me gusta porque todo ese comentario que hace acerca de lo de las tiendas de cómics, de los fans, ya ves que sí, el que mencionas tú del chavito este que le pregunta que quién ganaría, sí, sí, entre este y este, ¿no? Entonces, a mí se me hace genial eso. Sobre todo tomando en cuenta que las últimas historias de Gru no estuvieron... Bueno, las últimas miniseries de Gru...
Yo no, nunca he leído un Gru.
¿No?
Nunca.
Bueno, las últimas...
Ni Conan.
No estuvieron tan buenas. Los clásicos de Gru eran así muy, muy graciosos, salpicados con alguna crítica o comentario, ¿sí?
Sí.
Las últimas miniseries que hizo ya era demasiado el comentario social, ajá, donde la comedia básicamente desaparecía para que Gru pudiera hacer sus comentarios acerca de las luchas sociales o de las críticas al capitalismo, cosas así, ¿no? Uh-huh. Entonces ya no eran graciosas. Y en cambio, cuando ha estado metiendo este tipo de historias donde él aparece como Sergio Bonet interactuando con Marc Evanier, sí logra otra vez conectar esa comedia que perdió en las historias donde nada más aparece Gru.
Ajá.
Sí, por eso es que esta me gusta que lo esté haciendo, porque vuelve a ser graciosa, ¿sí?
Contrario a este show.
Pues sí.
Pues bueno, yo a este cómic le doy una calificación de 8.5 caricias en los testículos de la nostalgia.
Sí.
Sí.
Yo le doy...
Captura las esencias, eso me gusta. Es el cómic de Gru tal cual, es el cómic de Conan tal cual, peleándose contra hechiceros, con ahí fajoneándose con muchachas chichonas.
Sí, te digo, yo le doy el 9 o el 9.5, estoy indeciso, porque sé que todavía puede estar todavía mejor, quizás los números siguientes van a estar todavía mejores. Yo les recomiendo que lean mucho la última página de donde Marc Evanier platica acerca de que cómo hicieron el cómic.
Uh-huh.
Porque en esas páginas, tanto como era cuando era Gru, en las páginas de cartas y todo eso, Marc Evanier tiene un humor genial. O sea, es una de las partes que... O sea, aparte de que leías tú el cómic de Gru y te hacía reír, cuando llegabas a la sección de las cartas, era así como que dices, ¡ay! Todavía esta parte es el postre y lo así como que muy rico, pues, de todo el chiste que te manejaba, todo el humor que te maneja Marc Evanier. Que te viene manejando, exactamente. Y aquí también lo hace en la última página, con sus comentarios donde te platica acerca de cómo estuvo la historia acerca de llegar a hacer este cómic. Entonces yo sí se lo recomiendo mucho si lo pueden leer. Si quieren leer cosas de Gru, yo recomiendo más que busquen de lo viejito, de la etapa de Marvel. Porque les digo, los de Dark Horse la verdad no son tan buenos, está muy cargado el comentario social y se olvidó de la comedia. Entonces, si van a leer clásicos de Gru, lo de Marvel, y este sí se los recomiendo mucho. Y no sé si vaya a salir una recopilación de Sergio Aragonés de Funnies, donde habla acerca de su vida y donde comenta eso de cuando vivió aquí en México. Hay algunos capítulos donde habla de su vida en México. También están muy, muy chidos, se los recomiendo mucho, ¿eh? O sea, no por nada Sergio Aragonés es así como que de los maestros del cómic en la actualidad.
Sí. No, pues adelante.
Bueno, entonces, ¿algo más, Neto?
Nada, de mi parte es todo. He estado enfermo, por eso no hemos estado grabando ahorita, tampoco estoy en plenas condiciones físicas, pero...
Lo tenemos aquí con un suero.
Pero ya
estamos
en franca recuperación y ya pronto vamos a estar listos y disponibles para decir más estupideces, amiguitos.
Muy bien, entonces les recuerdo también que por favor ahí nos comenten, este último programa estuvo muy comentado, muchas gracias.
Sí, gracias.
También pueden darle like, darle share, darle retweet, comentar ahí en la página. Les recuerdo también que están los otros dos podcasts, el de La Hora Muda con Mario y el Burro, donde hablan de películas de horror, y también está el Carinto Radio, que también tiene un programa nuevo esta semana.
Yeah, pura chingues.
Conducido por Yaya. Entonces, pues tienen muchas cosas que escuchar y pues les agradecemos mucho si comentan y se lo recomiendan a sus amigos.
Por favor.
Bueno.
Hasta pronto, amiguines.
Nos vemos. Bye.
Bye. Tom, 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 tom
what?
And you know I can't live without my cereal.
Yeah, that's it.
And you know I can't live without my cereal.